The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Good morning. This is America's Web Radio, a most eclectic mix of conservative show from Atlanta, Georgia. This is May 24th, 2023. It's 9 o'clock in the morning, and I hope everybody will have a great and productive day today. This is Let's Talk Venezuela with Josie Cruz and friends. And my guest today is, his name is Dorian Gonzalez, and he is, he holds a degree on political science. Buenos días, estamos en America's Web Radio, la radio más con programas conservativos, más eclécticos de Atlanta, aquí en los Estados Unidos, desde Atlanta, Georgia. Este es el programa de Hablemos Venezolano con Josie Cruz y sus amigos. Nuestro invitado de hoy es el licenciado en Ciencias Políticas, Dorian González, y él nos estará hablando desde Barquisimeto, Estado Lara, en Venezuela. Buenos días, Dorian, ¿cómo estás?
Saludos, Josie, muy buen día para ti y para todos los que nos escuchan. Muy bien por acá, muchachos.
Perfecto. Good morning, Brett. Good morning, David. Thank you for having me today. Buenos días. Bueno, Dorian, de verdad que es un placer que estés acá conmigo, que hayas aceptado la invitación para poder hablar amenamente de tres puntos importantes que los ciudadanos americanos que están escuchando la radio, no solamente en Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos, en otros países también están escuchando esta entrevista en castellano. Quería que pudiéramos hablar de tres puntos. El primer punto podría ser que no pudieras tú decir en cuanto a la parte económica allá en Venezuela, cómo estás viendo tú, cómo has sido el proceso. El otro sería el ambiente político, cómo estás viendo tú esa parte, que me imagino que en eso tú eres más especializado, ¿no? En la parte política por ser politólogo, y también en lo que se refiere en las libertades personales. Pero vamos a comenzar con la parte económica. Dorian, ¿qué nos puedes decir tú qué está pasando económicamente en Venezuela este último mes?
En principio, la variable más determinante es que volvemos a tener una inflación por encima del 400%, es decir, Venezuela vuelve a ser el país con mayor inflación en el mundo, y por supuesto eso tiene impacto en todo lo que tiene que ver con la capacidad de consumo del venezolano. En contraste con una inflación del 400%, pues tienes unos ingresos salariales estipulados en Gaceta Oficial en el último mes, cerca de $5 el sueldo, más algunos bonos que no inciden en los beneficios laborales de las personas. En principio, creo que ese es el dato más relevante.
Claro.
Luego hay algunos elementos asociados a las cadenas de producción y la productividad del país, que sigue cayendo. Es decir, el informe de la Cámara de Industriales, de Fede Cámaras y de la Cámara de Comercio del último mes refleja esa escasa productividad que tenemos, esa caída en el consumo y las pocas posibilidades que tienen emprendedores y empresarios hoy de sostener sus negocios en el tiempo. Básicamente por tres razones. La primera, una gestión económica pésima, por no decir otra cosa. La segunda también tiene que ver mucho con lo poco eficientes que somos para producir. Venezuela es uno de los países que produce más caro, por lo menos en el hemisferio occidental. Y tres, unas instituciones que en definitiva no están de cara a las necesidades y expectativas de los venezolanos, sino más bien de cara a las expectativas de la sostenibilidad del poder de la coalición que hoy domina Nicolás Maduro.
Okay. So, están más concentrados en mantenerse ellos en el poder, Esa es su concentración y no les importa la atención de la población venezolana que necesita producción para comer diariamente. Los salarios no alcanzan. Por supuesto que las instituciones que, entre comillas, deberían estar encargándose de esto, no están cumpliendo su labor. ¿Es eso?
Definitivamente. Tenemos un esquema en el que priva la necesidad de sostenerse en el poder que las posibilidades, en contraparte de que las posibilidades de los venezolanos de tener mejores condiciones de vida privadas.
Entonces, al ellos no cumplir con sus responsabilidades desde el punto de vista gubernamental, o sea, el Estado, el gobierno, la Constitución, que deberían ellos estar haciendo ese trabajo, ¿eso produce de una forma indirecta o directa que muchos venezolanos hayan dejado y abandonado el país, irse a otros países? ¿Es esa una de las mayores causas?
Sí, teniendo en cuenta que la crisis en Venezuela empieza a asomarse por lo menos en el 2012, ya cuando PDVSA mostraba cierto agotamiento producto del incremento del gasto público de alrededor de un 30%, estamos hablando de cerca de, entre 2012 y 2016, estamos hablando cerca de un gasto público, estamos hablando de un gasto público cercano a los 85 mil millones de dólares, mientras se aumentaba la deuda con China, con Rusia y con los países que en algún momento aportaron a los bonos venezolanos por concepto petrolero. Esto trajo como consecuencia que la administración Maduro desinstitucionalizara mucho más el país, y la consecuencia directa, pues la carga a los venezolanos, teniendo unas expectativas salariales de entre 5 y 10 dólares en la administración pública, un poco más arriba en la administración privada, pero teniendo una canasta básica que está por encima de los 500 dólares, eso obliga a cualquier persona que no pueda llevar lo necesario para su hogar, para la sostenibilidad de su familia, pues obliga a tener que buscar opciones mucho más rentables para él y para los suyos en otra parte del mundo.
Entonces, quedando en esa conclusión, llegando a esa conclusión, ¿podría yo atreverme a decir, tú que eres el politólogo, tú tienes el título en esto? No, yo no tengo ese título, tú eres más experto en eso. ¿Podríamos decir que todo esto que están utilizando es precisamente una herramienta política para que las personas salgan del país, no hayan tanta presión con los millones de personas que posiblemente si se hubiesen quedado estuvieran haciendo presión en la calle? Y lo están utilizando como estrategia para ellos permanecer en el mismo, porque ya la cantidad de población no es la suficiente que los pueda poner a ellos en jaque y mate.
Yo diría un poco más, Joshi. Yo diría que sumado a todos los elementos que hemos venido conversando, si a eso le sumamos la corrupción, es decir, esta ha sido las dos administraciones que más dinero han tenido en toda la historia republicana del país, yo diría más bien que ellos aprovechan la migración venezolana para construir la economía que les permita seguir usufructuando los recursos de la nación con base en la sostenibilidad de su poder.
Ahora, las personas, en su gran mayoría las familias, están viviendo de remesas, ¿cierto?
Cerca de un 30% de la economía venezolana se sostiene con las remesas. Lo importante de este 30% es que no pasa por las instituciones, es decir, son recursos que le llegan directo a los ciudadanos.
Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro, en ese sentido, no va a tener, no tiene control, por lo tanto, ¿están ellos buscando la manera de cómo también echarle mano a eso, o simplemente lo están dejando?
Sí, han creado tres instrumentos legales por vía impositiva, son impuestos. Uno que al principio tiene un nombre que pareciera que está alejado de los ciudadanos, pero no es así. Se llama el impuesto a las grandes transacciones financieras, que por una compra en dólares, es decir, si tú pagas en dólares en Venezuela, el comercio está obligado a retener el 3% del valor total de la compra. Ese es uno de los impuestos regresivos que tiene la administración para seguir financiando su sostenibilidad en el poder. El otro instrumento legal, en principio lo llamaron unificación tributaria, teniendo en cuenta que en el caso de los comercios y las industrias estaban pagando doble y hasta triple tributación dependiendo de del domicilio fiscal en donde estuviesen en el país. Esto pudiera ser cerca del 6% de los ingresos brutos de las empresas y de las industrias en Venezuela, las pocas que están operando. Y el tercer instrumento que lo acaban de crear es el aumento de la unidad tributaria, que pasó de 0.2 bolívares a 9 bolívares. Esto trae como consecuencia, por ejemplo, que empresas que tenían deudas producto de la pandemia, que estuvo cerrada, y producto fundamentalmente el SENIAP, que es la institución que se carga de recaudar, tiene demasiadas fallas operativas, es decir, no logra cubrir el territorio como debería cubrirlo una institución de Hacienda, una institución de impuestos.
Okay.
Y una de las consecuencias es que si, estando en la unidad tributaria en 0.2 bolívares, una persona tenía una deuda de $2,500, hoy pudiera estar teniendo una deuda de $30,000.
Oh, okay. Entonces, si no quebró durante la pandemia, con esto, ahí se ve que va a quebrar.
Sí, pues, la expectativa es a que la institución flexibilice un poco el criterio, porque ya el aumento de la unidad tributaria está publicado en Gaceta y, en mi punto de vista, no creo que lo estén para atrás.
Uh-huh.
Pero imagino, o la lógica me indica, que va a haber algún proceso de flexibilización para que las personas, sus empresas y sus industrias se puedan poner a tono con la ley, porque estaba desactualizada por lo menos desde hace 10 años producto de esta vorágine populista en la que nos han venido trayendo en el país, no solo desde los últimos 10 años, sino los últimos 20. Pero también, por otro lado, tengo que decir que esta no es una administración que sea proclive a fortalecer la iniciativa privada, no, sino más bien a confiscarla, sino más bien a expropiarla, sino más bien a utilizarla en función de sus intereses de permanencia en el poder.
Por supuesto, por supuesto. Ellos necesitan tener el control absoluto en todo, hasta en lo más mínimo de la vida de la persona. Yo tengo una pregunta. Bueno, ahora que está subiendo eso y tienen intenciones de agarrar también impuesto por las remesas, ¿cuál sería el mecanismo que ellos utilizarían para echarle mano a las remesas que llegan directamente a las personas y que el gobierno no tiene control sobre? ¿Cuál sería ese mecanismo que ellos utilizarían?
El primer instrumento legal que te comenté que es el impuesto a las grandes transacciones financieras.
Okay.
La consecuencia de eso es que cualquier persona que haga un pago en dólares en cualquier comercio, ese local, ese comercio, está en la obligación de retener el 3% del total de la operación.
Okay.
Es decir, si tú compras compras algo de $10, el impuesto del 3% va directo a las arcas del Banco Central de Venezuela.
Okay, pero las transacciones que están utilizando hoy en día de remesa, utilizan los bancos internacionales o utilizan por ejemplo el CELE, ¿no? El CELE, o utilizan a envíos por terceras personas, o sea, ¿cómo piensan ellos, suponiendo que no sea el banco el que se haga la transacción?
Es una cesta de productos, de distintos productos financieros. Una cesta de distintos productos financieros.
Ok.
¿Perdón? No te entendí bien lo último.
Sí, que si puedes volver a repetir, ¿es un qué?
¿Aló?
La de las cestas, ¿puedes repetir lo de las cestas?
Hay diferentes vías por las que entran las remesas al país. Una de ellas, las personas que tienen la oportunidad de contar con un CELE porque tienen cuentas internacionales.
Ajá.
A ellos no los toca en el momento de la transacción, pero sí en el momento de hacer alguna operación dentro del territorio. Algunas otras personas reciben en el mercado de las criptomonedas y ha proliferado una cantidad de intermediarios para poder cambiar esas cripto, bien sea a dólares o a bolívares, y ya por ahí hay una tasa informal del operador cambiario, que se puede cobrar entre el 5 y el 10% dependiendo del tamaño de la operación. Y están las remesas que terminan entrando vía operadores externos de los bancos dentro del territorio, que ya hoy la mayoría cuenta con, tienen cuentas custodios para operaciones en divisas, y allí la tasa impositiva puede ser del 1.5 hasta el 5% dependiendo de la cantidad de dinero que reciba.
Por ejemplo, esta empresa que se llama Western Union, ese es un banco, ¿cierto?
Eso es un operador cambiario, yo no diría que es un banco, okay. Es un cambiario, pero es el que tiene las tasas más altas, que va a tener hasta un 20%. No opera dentro del territorio, lo utilizaron mucho entre el 2018 y el 2019, muchas personas se trasladaban hasta Colombia, a la frontera colombo-venezolana, para poder recibir el dinero que tenía por remesas en divisas materiales y poder traerlo al territorio. Pero ese es uno de los más costosos. Creo que es uno de los menos utilizados hoy en día.
Okay, sí, yo recuerdo que muchas personas hacían esas transacciones utilizando el Western Union. Por ejemplo, hay otro tipo de transacción informal que el gobierno no puede, puede ser que el gobierno no les cobre a la entrada, pero sí les va a cobrar a la salida cuando van a comprar, por ejemplo, cuando se compran las cosas en lo que se necesita en las tiendas. Ahí hay un impuesto, hay un impuesto que se pone en la cantidad de dinero que vayas gastando, ¿cierto?
Cierto.
Okay. Entonces sí, entonces si no lo declaras por un lado, terminas declarándolo por otro. Pero algunos se ahorran la parte de el impuesto a la entrada, pero a la salida, cuando estás comprando, ahí tienes que, o sea, no terminan pagando doble impuesto, es lo que quiero decir, en otras palabras. Pero bueno.
Sí, en todo caso es un sistema que no, es un sistema que está diseñado, o lo han venido diseñando precisamente para captar, los últimos estudios que he leído con analítica que una firma consultora en el país, por lo menos captan el 18% del total de las remesas que entran al país.
Exacto.
Bien sea impuestos de entrada o bien sea impuestos al consumo.
Al consumo. Sí, yo digo salida, que quiere decir consumo. Tú me entendiste. ¿Viste? Gracias, gracias por eso. Mira, entonces, vamos ahora a tú sabes que un tema está relacionado uno con el otro, porque esto nos va a llevar ahora a la parte política, ¿no? Viendo el ambiente político de Venezuela hoy en día, ¿cierto? ¿Cómo ha afectado esta parte económica que hemos hablado anteriormente? ¿Cómo lo están tomando en cuenta los políticos? Porque tengo entendido que en Venezuela hay campaña ahorita, ¿no? Están preparándose para unas elecciones en el año, ¿qué? 25.
24,
okay, en el año 24, igual que aquí en los Estados Unidos, el año 24 acá, el año que viene también hay elecciones. Entonces, ¿cómo ha influenciado, cómo ha influido esta parte económica que tiene la población con respecto a las posibilidades de elección y propuestas de los partidos políticos para poder, cómo están ellos llevando y enfrentando este tema? ¿Lo están tomando en cuenta? ¿Lo están dejando por un lado? Dime tú, ¿cómo está pasando la cosa allá?
Todos los actores políticos del país, indistintamente del sector al que acompañan, hablan del tema económico. Uh-huh. Pero fundamentalmente hablan del qué. ¿Qué es lo que está pasando? Son expertos para hacer diagnósticos todos. Hablan de lo que pasa, básicamente para entregar culpas entre ellos, para repartirse culpas entre ellos. Pero cuando se trata del cómo vamos a hacer para superar, por ejemplo, en Venezuela, que tenemos cerca de 10 o 12 millones de venezolanos en la economía informal, cuando tú adelantas un poco, por lo menos le preguntas, o buscas escuchar algo de cómo generar por lo menos 1 millón, 2 millones, 500 mil puestos de trabajo en Venezuela, ninguno explica cómo lo va a hacer. Por decir una de las variables. Por ejemplo, la estabilización macroeconómica del país, todos dicen que hay que estabilizar macroeconómicamente, pero ninguno explica el cómo. Entonces lo que hay es un conjunto de diagnósticos que sirven para la diatriba política, pero no hay un conjunto de soluciones que sirvan para poder por lo menos estructurar un plan que nos diga en el corto, mediano y largo plazo cómo vamos a hacer para salir del hueco en el que estamos, trabajando, generando, no, la mayoría son trabajando, o sea, que la gente pueda tener opciones a crecer sobre la base de su esfuerzo, ¿no? El 99%, para no hacer una generalización, básicamente tienen la misma tendencia, que desde el Estado se promuevan las alternativas y que sea el Estado el gran catalizador del cambio, no el ciudadano. En eso se parece mucho tanto el chavismo como la oposición. Tienen una mente centralizadora.
Exacto. Entonces, mira, yo aprendí un poco de un profesor muy bueno, que se llama Alberto Mansueti. ¿Okay? Yo aprendí de él lo siguiente: que socialismo no puede combatir socialismo. ¿Ok? Lo opuesto es lo que va a combatir el problema que hay. Entonces, si todos estos partidos políticos, tú me dijiste que en fondo son igualitos que el chavismo, que es el estatismo, que es esa palabra que tú dijiste ahorita. ¿Cuál fue esa palabra? La centralización, exacto. Que todo esté centralizado. Y ellos, yo los podría catalogar desde mi aprendizaje con Alberto Mansueti, con Carlos Alfredo Torres Fletcher y con Joelvin Villarroel, desde ese punto, como son socialistas o no socialistas, vamos a decir, como son centralistas suaves, tú no puedes nunca combatir el centralismo fuerte con el centralismo suave. A esa conclusión es lo que yo he llegado. Por lo tanto, si ellos no tienen un plan, ni a corto, ni mediano, ni largo plazo, para resolver el problema, es decir, están diagnosticando, como dicen los médicos, pero si no te dan la receta para curarte de la enfermedad, ¿cierto? Y no aplican la receta, al comprar las medicinas y aplicar el tratamiento, pues simplemente tú sigues enfermo. Eso es exactamente lo que está pasando en Venezuela. Ahora, como estamos hablando de la política, Dorian, ¿hay algún candidato hoy en día que tú hayas analizado? Esta es una pregunta para el politólogo, ¿ok? Que tú hayas analizado alguna de las plataformas de los candidatos. Yo creo que hay como unos 10 candidatos, si no me equivoco. ¿Cuál de ellos se acerca?
42.
Hay 42 candidatos, señores. Y aquí en Estados Unidos nos estamos quejando porque hay 10 por el Partido Republicano y hay 3 por el Demócrata. Ok.
Estoy hablando de 42 solo del sector, de los sectores que dicen adversar a Nicolás Maduro.
Exacto, que son adversos a Nicolás Maduro. Ok. ¿Cuál de esos 42, Dorian, de las plataformas presentadas por estos 42 candidatos, es el que se acerca un poquito a buscar la solución del diagnóstico, o sea, al tratamiento y la aplicación del problema, para resolver el problema, perdón, para sanar el problema y poder resolver lo que los venezolanos necesitan per se?
Digamos que en términos políticos, los que tienen una visión un poco más fuerte frente a Nicolás Maduro, en términos políticos, serían María Corina Machado y en discurso Benjamín Raucero. Que María Corina Machado habla de un proceso de privatizaciones y Benjamín Raucero habla de un país de propiedad. Pero los dos se quedan allí, en el que... y todos confluyen en que lo que hay que hacer para que Venezuela mejore es que salga Nicolás Maduro de la presidencia de facto. Pero hasta ahora no han avanzado en las propuestas económicas. María Corina Machado mostró un gabinete económico interesante. Uh-huh. Hay un gabinete económico bastante balanceado gente que ha participado en el Banco Interamericano de Desarrollo, gente que ha participado en organismos multilaterales, que entienden y saben del tema económico, que además son venezolanos, uh-huh. y además un grupo balanceado en términos generacionales y de género, mujeres, hombres, personas mayores, personas jóvenes, que digamos, dieron una presentación en términos muy generales, pero hasta ahora no han avanzado en el cómo, todavía están en el diagnóstico, que es la base fundamental de los recursos de la mayoría de los actores políticos en el país.
Bueno, pero si ya el diagnóstico está dado hace 25 años.
Sí, desde mi punto de vista creo que se les hace complejo. Ajá. Puede ser por algún tipo de prurito, porque para mí, por ejemplo, el tema de la privatización de PDVSA hasta este momento, que es una de las propuestas centrales de María Corina Machado, es un argumento de campaña política. ¿Y por qué digo que es un argumento de campaña? Porque no ha profundizado en él. O sea, ¿qué implica esa privatización? El 30%, el 50%, el 100% de la empresa. Si eso se va a hacer de esa manera, ¿cuánto capital va a recibir el Estado venezolano para reinvertirlo en la industria y para invertir en otras áreas que puedan producir empleos de calidad para los venezolanos? No, hasta ahora lo que hay es el recurso retórico de que hay que avanzar en la privatización, no solo de PDVSA, sino de por lo menos 1,000 empresas que están en manos del Estado y que básicamente son las empresas más inútiles que puedan existir en el mundo. Y por otro lado, Benjamín Rosedo habla de un país de propietarios, pero cuando tú te vas al contexto venezolano y ves que el sueldo es de $5, ¿cómo puedes hablar de un país de propietarios? Es decir, ¿qué vas a hacer tú para que realmente las personas tengan capacidad de ser propietarios? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a regalar casas como lo ha venido haciendo las administraciones de los años 60 para acá, o vas a establecer algún criterio con la banca privada para que haya algún tipo de relación allí y sobre la base del esfuerzo productivo las personas puedan alcanzar una vivienda, no como tú se la quieras regalar, sino como puedan y quieran pagarla? Es decir, hasta ahora son recursos retóricos utilizados para la campaña, pero no profundizan, hasta ahora no hay elementos para profundizar. Eso creo que es que se enredan o se quedan en la visión corta que sirve para la campaña, pero no profundizan en lo que es realmente importante, cómo.
Es decir, están diciéndole a las personas lo que quieren escuchar, pero no presentan el plan en sí, cómo se va a realizar. Vamos ahorita a un corte comercial.
Mira, yo sí, disculpa que te interrumpa, acabas de dar con algo clave. Todos los políticos venezolanos están haciendo campaña con base solo en lo que le dicen las encuestas.
Exacto.
¿Por qué creo que esto es clave? Porque ninguna organización política ha mostrado propuestas de campaña con fisonomía de partido. Ninguna organización política ha mostrado propuestas de campaña con base en conceptos y categorías precisas. No, mes a mes, con lo que viene saliendo de las encuestas, si el próximo mes de las encuestas le dicen que hay que salir vestido de Spiderman, pues lo veremos a todos saliendo vestidos de Spiderman. Entonces no hay elementos de fondo, son de forma.
Ok, mira, vamos ahora a tomar un break, un receso de un minuto, y ya volvemos, ok? Thank you, Brad.
Hello, I'm Dr. Mike Karuchak. Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves? If you do, join us on the Doctor's Lounge and hear the doctors' conversations amongst themselves. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning, 8 to 9 a.m.
If you want the truth about politics, medicine, weapons, classic cars, and more, you'll want to tune in to America's Web Radio. You can listen to all of your favorite shows live at www.americaswebradio.com or on demand on iTunes, Spotify, or your favorite podcast app. That's www.americaswebradio.com.
Veteran-owned, America's Web Radio would like to thank all of our incredible patrons. We wouldn't be able to do this without you. If you are not already a patron, you can help us continue to produce some of the most informative and entertaining shows on the Internet by becoming a patron. Patrons of America's Web Radio are the first to receive information about new shows and links to the latest podcast episodes. Join now and receive a free gift while supplies last. For more information and to join our family, please visit www.patreon.com/AmericasWebRadio. If you have questions, contact us at gm@AmericasWebRadio.com. And as always, thank you for listening.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Estamos de regreso y esto es America's Web Radio, el programa conservativo más ecléctico en los Estados Unidos de Norteamérica. Y estamos en Hablemos Venezolano con Josie Cruz. Y amigos, tenemos como invitado al licenciado en Ciencias Políticas, Dorian González. Él está residenciado en Venezuela. Siempre que hacemos el programa los miércoles a las 9 de la mañana, traemos invitados a través del teléfono, del WhatsApp o de otras plataformas para que nos informen con lo que está pasando en Venezuela. El dueño de la radio es David Moxley, y él está promoviendo mucho, mucho aquí en los Estados Unidos y en el habla hispana e inglesa también, lo que está sucediendo en Venezuela, porque eso es el reflejo de lo que va a estar sucediendo en los Estados Unidos en algunos años. Él está muy interesado, muy contento con estas entrevistas. Mira, Dorian, estábamos hablando de María Corina Machado. Ahora, en el caso de Rauseo, ¿qué nos puedes decir tú en el caso de él? Él dice que hay que cambiar y hay que ser propietarios. O sea, él está promoviendo la situación de que el venezolano tiene que ya ser propietario de sus cosas y no depender del gobierno. ¿Cuáles son lo positivo y lo negativo de la campaña de Rauseo? Porque ya estuvimos hablando de María Corina Machado.
Mira, el señor Rauseo está tratando de llenar un perfil que se viene manifestando en Venezuela desde el 2018. Es decir, el ideario colectivo venezolano, producto de todo este desastre que hemos vivido con lo que hasta ahora se conoce como socialismo del siglo XXI, el ideario colectivo venezolano ha venido construyendo la figura de un líder con ciertas características. Ese líder lo representa en Venezuela una cara de un empresario venezolano que se llama Lorenzo Mendoza, pero Lorenzo Mendoza no, hasta ahora no ha manifestado salir a la arena política. Pero, ¿por qué hago esta referencia? Porque el señor Rauseo está intentando llenar ese perfil. Un civil con características políticas, pero no partidistas, y además que sea una persona productiva. Digamos, aquí tenemos que añadirle que el señor Benjamín Rauseo se ha construido como un humorista en Venezuela, un humorista muy conocido. Entonces él está tratando de llenar ese perfil.
Okay.
Yo no sé si le alcance, pero está tratando de llenar ese perfil. Un civil con características políticas, pero no partidistas, y que además es una persona productiva, una persona que se mantiene haciendo muchas cosas. Su lema básicamente hasta este momento es un país de propietarios, pero caemos en lo mismo. Un país de propietarios, ¿cómo? Si tenemos un ingreso de $5, ¿cuánto va a ser el estimable según tu proyecto? Las preguntas económicas hasta este momento le han sido muy cauto. Cada vez que le hacen preguntas en materia económica, dice que todavía no han terminado de desarrollar el proyecto, pero que pronto van a hablar de la propuesta económica. Y bueno, por supuesto que saltan las preguntas, como te decía anteriormente. Un país de propietarios se construye con un sueldo robusto, con un sueldo que tú puedas llegar a cualquier institución bancaria y puedas demostrar que tienes determinados ingresos, y que sobre la base de esos ingresos tú puedes acceder a crédito y tú puedes construir la vida que quieres para ti. Lo que pasa es que en Venezuela, esto de la vivienda digna, pues ha sido otra herramienta que han utilizado todos los demás gobiernos, que para que las personas tengan una vivienda digna, hay que regalarse. Y desde 1960, por lo menos de 1970 para acá, en el momento de la nacionalización petrolera en Venezuela, aquí han construido casas del gobierno a diestra y siniestra. Pero no se resuelve el tema de la escasez de vivienda.
Claro.
Entonces, hasta ahora él no ha profundizado en eso, está intentando más bien cumplir ese rol de esa expectativa que se ha venido viendo en el ideario colectivo del 2018, digamos que a su manera, pero es lo que está intentando hacer.
Ahora, cuando él está hablando de ser propietario, ¿a él ha tocado él algún momento el tema de devolver las propiedades a los dueños que fueron confiscadas, que se dice, o expropiadas? ¿Han tocado?
Expropiadas.
Ajá, que han sido robadas. ¿A él ha tocado algún momento de cómo hay que llegar a ser propietario? Pero como mínimo devolviendo lo que se les quitó a la gente, ¿no? Como mínimo.
Sí. Él ha hablado de eso.
Okay. Okay. ¿Y qué queda la parte de las empresas? Él también ha tocado la parte de devolver aquellas empresas que fueron productivas en su momento y que el gobierno se las quitó y las, o sea, todo lo que era, lo que ha quedado de esas empresas, lo poco que haya quedado, porque me imagino que todo debe estar desvalijado. Él está hablando de devolver eso a esas personas y pagar una indemnización.
Ha hablado de devolver las empresas y de reducir la carga impositiva para que las empresas tengan mejores condiciones para producir, pero no ha hablado de indemnizaciones.
Okay.
No habla de indemnizaciones porque el Estado venezolano está quebrado.
Exacto.
O sea, el Estado venezolano hoy no tendría la posibilidad real de indemnizar los daños que es en los que incurrió en la administración del señor Chávez y en el desastre del señor Maduro.
Ahora, para poderse uno recuperar, digamos que yo soy dueña de una empresa, ¿no? Y me la quitaron. Tengo dos opciones para yo poder volver a montar esa empresa en la que yo fui exitoso, ¿verdad? O exitosa. Una es, o me indemnizan, o sea, me dan la parte que me dan en dinero lo que me robaron para yo poder volver a edificar esa compañía, volverla a traer a donde la había dejado. O la otra sería, como tú dijiste, por un tiempo determinado no pagarían impuestos. ¿Cuál es la otra cosa que tú dijiste?
Créditos,
a través de crédito. Pero entonces, los intereses de esos créditos, ¿cuáles son las propuestas de esos intereses? ¿Un interés bajo o un interés alto? ¿Han tocado esa parte?
No, hasta este momento ninguno de los candidatos ha profundizado. Todos hablan de nuevo expandir la banca privada para que pueda existir el crédito, pero no, ninguno ha profundizado. Lo que tenemos en el contexto, en todo caso, es que los pocos créditos que le están entregando en este momento a determinados circuitos económicos del país, fundamentalmente a la agroindustria, son créditos indexados. Son créditos que se cotizan en dólares, se pagan en bolívares y tú lo vas a ir pagando indexado a la tasa del dólar en el momento en el que tengas que honrar el compromiso. Teniendo en cuenta que en Venezuela el dólar escala por lo menos, en agosto del año pasado tuvo una escala de 38%, después se ha mantenido un poco producto de los ingresos en dólares de las actividades de Chevron en el país. Pero, el dólar, el precio del dólar en Venezuela es muy volátil.
Entonces, por eso yo estoy viendo la posibilidad de que vengan inversiones extranjeras, pero van a tener que haber ciertas condiciones positivas para esos inversionistas, para ellos poder poner el dinero en Venezuela, porque de otra manera, si el país está quebrado, no quieren abrir la economía, es decir, no quieren libre mercado, sino que quieren que el mismo sistema estatista o centralizado continúe. Ellos mismos se están colocando una soga en el cuello, Dorian, porque entonces no hay una solución. Es puramente habladera, bla, 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 pero no hay solución. Se va a seguir el mismo proceso porque no están enfrentando el sistema que es el control centralizado. Si tú no enfrentas el sistema, no va a haber cambio. ¿Cierto?
Cierto. Lo que pasa es que en el contexto hay algunas condiciones. La persona, vamos a poner el mejor escenario, que alguno de estos candidatos opositores logre realmente ganarle las elecciones al señor Nicolás Maduro y que además le entregue. Bueno, vas a tener un conjunto de leyes que están diseñadas precisamente para fortalecer la figura del Ejecutivo, para fortalecer la figura del poder y no la figura del ciudadano. Es decir, tienes que ir trabajando de forma paralela mientras vas creando condiciones de seguridad jurídica para que esos inversionistas entiendan, para mandarle un mensaje a esos inversionistas de que Venezuela es un país que va a respetar los capitales que vengan a invertir, para que no solamente produzca el país, sino para que esos inversionistas hagan dinero. Y además, ir trabajando en el conjunto de normativas que por ley en este momento te impedirían tomar ese tipo de decisiones que te lleven al libre mercado, mientras que tienes por lo menos un 80% de la población en condiciones críticas que también tienes que atender. Es decir, se configura, por eso es que creo que no avanzan tanto en el cómo, porque realmente las condiciones y el contexto son bastante difíciles.
Claro.
Pero la administración Maduro es sencillo, porque el esquema que ya tienen montado, digamos sencillo entre comillas, porque el esquema que ya tienen montado les funciona. Porque no solamente el tema de los ingresos, sino el tema de cómo meter miedo a ciertos sectores de la población para mantenerlos controlados, cómo a otros sectores de la población es meterle miedo con las instituciones, amenazas de cárcel, cómo limitar el rol de los medios de comunicación. Este es un sistema que en este punto parece estable y por supuesto conveniente para la visión que tiene Nicolás Maduro. Para otra persona, mira, hay que desmontar una cantidad de leyes, hay que avanzar en la construcción de políticas públicas que no reivindiquen tanto el poder, sino más bien las capacidades de la gente, y eso no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Es decir, es un curso que políticamente es difícil, porque vas a tener las condiciones en contra y tienes que construir la popularidad necesaria para poder tomar ese tipo de decisiones.
Wow. Entramos ahora a la parte de las libertades personales. Por lo tanto, en base a que no hay seguridad jurídica, de que no se puede implementar el libre mercado porque sería la destitución completa, no solamente de Maduro, sino de todo el grupo y de todo el sistema, de la cual ellos no van a permitir que eso suceda, porque es quitarlos a ellos del poder. ¿Cómo funcionarían entonces las libertades personales en base a los ciudadanos normales que caminan por estas calles o que transeutan, ¿no? Sí, eso es así como se dice, ¿no? Y pueden ellos ejercer, aunque sea un poquito de libertad, para poder ellos suplir sus necesidades básicas en un país donde todo está controlado, hasta la forma de respirar.
Bueno, este sistema tiene características híbridas.
Híbrido, ok.
Es decir, toma decisiones en función de su sostenibilidad. Y a partir del 2020, que empezaron a quitar algunos controles y flexibilizar en algunas áreas de la economía, fundamentalmente para eliminar la escasez terrible que tuvimos entre el 2018 y el 2020, permitieron que determinados sectores de la economía puedan intercambiar libremente en el mercado a partir de las importaciones. Con respecto de este esquema híbrido, tienes en algunos sectores de la población algunas garantías, entre comillas, para desarrollar algunas actividades económicas. Pero en lo que se refiere a derechos civiles, por ejemplo, tengo que decir que hoy en día el 65% de las radios del país están en control de la administración Maduro o de los cercanos de la administración Maduro. Eso, por ende, nos lleva a pensar un poco en los temas de libertad de expresión. La mayoría, por no decir todos, de los medios de comunicación en Venezuela restringen mucho, cohiben mucho las entrevistas. Incluso tú llegas a alguna entrevista, yo que he tenido la oportunidad de participar en radio y televisión, y te lo dicen, te dicen, mira, no puedes utilizar determinadas palabras, no puedes decir dictadura, no puedes decir régimen, no puedes, trata de no mostrarte muy agresivo con las políticas del Ejecutivo Nacional, porque hay un ente que se llama CONATEL, una Comisión Nacional de Telecomunicaciones. En mi caso, bueno, a mí me pasó hasta diciembre, yo tenía un programa de opinión política, de análisis político, y en una televisora regional, y mira, En diciembre, cuando hice el cierre, que hablé de los temas económicos y en ese momento aquella consigna, se las arregló, no era otra cosa, que una manera divertida de seguir riéndose a la gente en la cara, fue pues, mi programa llegó hasta diciembre. Al otro día llegó una comisión de Conatel, y el argumento era que mi programa era potencial, que potencialmente incitaba al pánico colectivo. Eso por hablar del tema de la libertad de expresión. Ahora, hay otro conjunto de garantías que tiene que ver con procedimientos en las instituciones, que realmente tú no te acercas a las instituciones porque no vas a encontrar ninguna respuesta. También hay otro tipo de sectores que, valiéndose del control de esas instituciones, pues van en contra de ciudadanos por problemas personales. Se ve en Venezuela hasta de un tema que puede ser algo tan personal como un divorcio. Mira, se convierte en una noticia que tiene incidencia política porque resulta que un juez que se está divorciando a otra persona y utiliza todo el poder que tiene en su institución para quitarle
la forma de caminar, para quitarle la forma de caminar a la persona.
Exacto, o sea,
abuso de poder, abuso.
Exacto, todo en este país es susceptible de la visión política, no de la visión institucional. Entonces, cuando un país es susceptible exclusivamente de la visión política, no hay garantías de nada, porque no se cumplen protocolos, simplemente desde el poder y desde la capacidad que tengas para ejercer la situación de poder en la que te encuentras, pues tomas decisiones e incides en la realidad de los venezolanos.
Tú sabes que eso es lo que está pasando aquí en Estados Unidos, ¿no? Con el señor Donald Trump, que todo es político. Se está cambiando, ha habido un shift, ¿ok? Ha habido un cambio entre lo constitucional y lo legal y se ha cambiado todo a una persecución política. Ahora bien, quiero regresar un poquito para atrás en el caso del señor Rauseo. Yo puedo decir que el señor Rauseo es consecuencia del efecto Trump cuando gana las elecciones aquí en los Estados Unidos, siendo esa persona millonaria en el sentido de que es productivo, es empresario, es un ciudadano, no es un político, y eso se vio reflejado en elecciones de varios presidentes en toda Latinoamérica. En el caso del señor Rauseo, podría ser él la respuesta. Como un, yo no lo veo como un Trump 100%, pero sí como un Trump chiquitico, ¿no? Como llenando ese vacío que tú estabas enfocando anteriormente. Ahora bien, el problema que yo estoy viendo con estos dos personajes que son los más resaltantes porque, entre comillas, ofrecen más solución que los otros 40 restantes, porque son 42, ¿verdad? De los otros 40 restantes, el problema es que ellos todavía siguen promocionando el colectivismo de una u otra forma. Y me da mucha sorpresa, así como estoy muy sorprendida en el caso de María Corina Machado, que es una mujer que ha recorrido el mundo, que sabe cómo son los sistemas de gobierno y que ella no tenga ni siquiera la iniciativa para promover exactamente lo que se necesita 100%. Como política, como persona que ha estado en la asamblea, en el congreso, no sé cómo le llaman allá, ese fogaje que ella ha tenido en la parte política me extraña mucho en el sentido, ¿será que lo hace por ignorancia o lo hace a propósito? Yo generalmente me voy con la respuesta número 2, ¿no? Que es, lo hacen a propósito. El no promocionar posiblemente positivamente la solución al problema. Ahora bien, esta parte de las instituciones de un sistema híbrido es muy interesante. Aquí en Estados Unidos también está sucediendo lo mismo. Aquí ha habido un ataque sistemático a las instituciones desde que entró el señor Trump y salió, y ahora con el señor Biden se están intensificando el ataque a todas las instituciones que han definido y han desarrollado a los Estados Unidos per se como nación, ¿ok? Todas las instituciones han sido atacadas, están bajo ataque, incluyendo la misma manera de cómo elegir a los candidatos. Hoy en día está siendo atacado esa institución. Podemos ver eso en el caso de le están dando mucha importancia a la rivalidad entre los candidatos de DeSantis, el señor gobernador de la Florida, el expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y vamos a meter otro en el saco, vamos a decir al gobernador de Arkansas, el señor Asa Hutchinson. Están atacando precisamente la institución de la validez que tienen los ciudadanos americanos del Partido Republicano, me concentro en este, tengan ellos la opción y la oportunidad de escuchar a otros candidatos y no solamente fijarse en un solo candidato. ¿Cómo lo están haciendo? Precisamente atacando a los candidatos que es lo más normal, Dorian, es lo más normal que cuando viene una época de elecciones se elija entre 10, 15, 20 candidatos al que va a representar al Partido Republicano. Entonces, no nos podemos dejar llevar por nuestras pasiones y que esa institución de nosotros los republicanos de elegir a quien nos va a representar en el 2024 sea destruido. Tengamos en mente que las instituciones en los Estados Unidos están siendo atacadas constantemente, latentemente, sin descanso. Y nosotros, con nuestro desespero de volver a traer al presidente Trump a la Casa Blanca, estamos permitiendo que esa institución sea atacada y al punto sea hasta destruida. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que están utilizando la agenda Trump para destruir la institución, para destruir el proceso. Y nos olvidamos que lo que tenemos que promocionar es la agenda, no al personaje, la agenda. Dorian, yo te voy a decir una cosita. Hasta no hace mucho en los Estados Unidos no se hablaba de la persona, no se promovía la persona, es decir, el candidato o el presidente, sino que se hablaba 100% de lo que estaba haciendo. Hermano, ha habido un shift, ha habido un cambio, ahora se habla de Trump. Es como que nos han metido a juro el concepto del mesianismo dentro de una mentalidad americana que no creíamos en, que no creemos en mesianismo. Hay como un culto a la persona y nos olvidamos de la agenda. ¿Qué es lo que él propone? Tenemos que empezar a hablar de las propuestas del señor Trump y dejar de seguir la narrativa de los medios de comunicación de hacer a Trump un mesiánico o un mesías que va a resolver las cosas. No es Trump, es la agenda que se va a implementar. Dime tú, Dorian, ¿qué opinas tú de este análisis que yo estoy haciendo desde el punto de vista americano?
Mira, que en definitiva ese ha sido, que vean, te volteen a mirar a América Latina y que vean los últimos 100 años de América Latina y van a encontrar precisamente lo que usted está viendo. Aquí tenemos por costumbre idealizar a las personas. Y entonces se configura ese culto a la personalidad. Entonces cada quien en Venezuela ha querido gobernar, construyendo sus propias leyes, tomando sus decisiones sin respetar a las instituciones. Y lo que nos ha traído como consecuencia precisamente es inestabilidad. El sistema norteamericano, con todo lo que podamos hablar de él, incluso las instituciones que están dentro, teniendo los partidos políticos como instituciones, básicamente han logrado llegar a donde llegaron porque han sido sociedades estables. Uh-huh. Es decir, el compromiso de todos los ciudadanos de no solo apoyar a uno u otro candidato según sus preferencias personales, sino además de tomarse un poco más de tiempo para entender hacia dónde nos va a dirigir. Los protocolos institucionales por algo existen. El protocolo institucional es como la metodología. Existe porque es necesario ponerle freno a las expectativas de poder de las personas. Sin instituciones no se le puede poner freno a las expectativas de poder, y cuando no se le pone freno a las expectativas de poder, cada quien va a actuar sobre la base de lo que le parece que está bien.
Exacto.
Y se perturba el contrato social. Esta es la base del populismo que estamos viendo en el mundo. Los populistas, que el populismo no respeta ideología, ni de izquierda ni de derecha, el populismo está demoliendo básicamente los parámetros ideológicos. El populista en su base entiende que su principal enemigo son las instituciones. ¿Por qué? Porque limitan su poder.
Claro, claro.
El presidente de los Estados Unidos no puede tomar decisiones si Estados Unidos lidera el mundo, ¿no? Sí puedes tomar decisiones. Claro que debes tomar decisiones. Pero tienes que tomar decisiones apegadas a protocolos institucionales para que existan garantías. En la medida en que esas instituciones se rompen o que estos populistas socavan las instituciones, y cuando digo instituciones no estoy hablando solamente del Estado, sino de los protocolos de un partido,
yes,
sino de los protocolos de una empresa, es decir, el protocolo de funcionamiento en el que todos estamos de acuerdo.
Exacto.
Distintamente que prefiramos un candidato, que prefiramos a Ron DeSantis, o que prefiramos al gobernador de Arkansas, o al expresidente Donald Trump. Indistintamente.
Exacto.
Exitoso. Y ten en cuenta, no solamente el que un republicano llegue a la Casa Blanca, sino que la agenda se mantenga. Entendamos que mientras más robusto institucionalmente sea el partido republicano, más robusta será la presidencia de un republicano.
Exacto.
Entiende los parámetros y además los hace entender, no solamente al votante republicano, sino al demócrata. Porque teniendo en cuenta lo que está diciendo, que ciertamente también desde mi punto de vista, en esta administración del señor Biden, se han venido rompiendo más protocolos, creo que la función fundamental desde mi punto de vista, atreviéndome a hacer una consideración del Partido Republicano, precisamente recoger esa institucionalidad que es la que ha hecho grande a los Estados Unidos y convertirla en herramienta de campaña frente a los intereses de desnaturalizar al Estado norteamericano como lo hemos conocido hasta este momento.
Entonces yo concluyo, antes de irnos, porque nos queda 3 minutos. Entonces, yo concluyo que lo que está sucediendo en los Estados Unidos es que están utilizando al presidente Trump, a la persona, los medios de comunicación, toda esta gente, advertisement, toda esta gente izquierdista, comunista, están utilizando la persona de él para destruir la institución de cómo le elegimos nosotros nuestros candidatos, pero también están destruyendo cada institución utilizándolo a él, y por lo que yo veo, él no se está dando cuenta que lo están utilizando para la destrucción interna de los Estados Unidos en Norteamérica. Entonces, esto está muy interesante, Dorian. Yo necesito traerte nuevamente para la semana que viene, pero lo vamos a hacer en inglés, ¿ok? Ya te voy a dar las directrices de cómo lo vamos a hacer, porque esto está buenísimo. Los americanos tienen que escuchar esto en inglés. Muchas gracias. Hablamos la semana que viene, Dorian. Que tengas buen día. De verdad te lo agradezco. Brett, I am done for today. It's been exciting. So next week we're gonna do it in English, Brett. Okay? Thank you so much, David. Thank you so much. Have a good day. And this is America's Web Radio. And this is Let's Talk Venezuela with Josie Cruz and Friend. Bye-bye!
The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.